En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estos próximos días se presenta en nuestra diócesis la programación pastoral. A mí me recuerda a nuestros parlamentarios en estas jornadas de negociación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante anual. Decir programación pastoral es hablar del marco sobre el que girará gran parte de las acciones a nivel diocesano y el camino de la pastoral en el próximo año. Y al igual que nuestro arco parlamentario, a unos les gusta, para otros es poco ambiciosa y para la gran mayoría de las comunidades parroquiales avanzan en esta línea. Hoy en El Espejo de la Iglesia, la programación pastoral y el grupo de jóvenes. Sean bienvenidos esta tarde de viernes al Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les hablan encantados, David San Juan y Marta Benito. Muy buenas tardes, David. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta.
Saludamos a todos nuestros oyentes y a nuestro compañero y amigo Francisco Jimeno. Él es el vicario de Pastoral. Muy buenas tardes. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes a los dos, a todos los oyentes.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Mira, vamos a comenzar una pequeña entrevista sobre, como ha dicho Marta, sobre la programación. Recuérdanos cuáles son los objetivos planteados para este próximo curso que ya hemos comenzado.
Pues mira, este año es un año un poco especial porque sabéis que trabajábamos por trienios a lo largo de 3 años, pero este año, debido a la pandemia y a que muchos objetivos no han sido, vamos a decir, desarrollados en nuestra diócesis, se ha decidido prorrogar el curso anterior, los objetivos del curso anterior, para llevar a cabo y poner el acento en aquellas acciones, sobre todo, que quedaron en suspenso y señalar otros nuevos, ¿no? Así ya te digo que los objetivos, hay un objetivo general que subraya sobre todo la reavivar con alegría el encuentro personal y comunitario con el Señor, hacerlo visible en nuestra sociedad, testimoniarlo, darlo a conocer. Y luego pues hay otras acciones o objetivos prioritarios que tienen que ver con la santidad del pueblo de Dios, con la corresponsabilidad en nuestras comunidades eclesiales, con el carácter de iglesia doméstica de nuestra familia, con el anuncio de Jesucristo y visibilizar esa acción de la Iglesia a través de los medios de comunicación, que cuidemos la dimensión social de la evangelización y la acción por los pobres, o fomentar el cuidado y discernimiento, acompañamiento de las vocaciones y en especial de las sacerdotales. Estos serían un poco los objetivos prioritarios del año pasado, corregidos y acentuados en algunos de los aspectos para este año.
Bueno, vemos que la pandemia sí ha influido en esta programación al tenerse que rescatar la del año pasado, pero ¿en qué ha modificado, cómo ha modificado la visión de la Iglesia de Segovia para trabajar de cara al futuro? ¿Se ha hecho algún análisis de esta realidad?
Sí, todos los años a comienzos de curso, antes en el verano, tenemos de alguna manera revisión de lo que se ha llevado a cabo a lo largo del curso y también acentos, aspectos, como ha sido este caso, donde debemos insistir de alguna manera en ello, ¿no? Este año, por ejemplo, como novedad, pues tenemos toda una serie de bloques temáticos que subraya don César en la carta pastoral, que con motivo del comienzo del curso pastoral pues nos dirige a todos los segovianos, a todos los diocesanos, ¿no? Son 3 acentos, vamos a decir, 3 líneas transversales que tenemos que considerar, como es el tema de la familia, el tema del laicado, el tema de las vocaciones sacerdotales y, sobre todo, un tema que va a salir mucho a partir de ahora en la Iglesia, que va a ser el aspecto de la sinodalidad. El tema de la sinodalidad, es decir, el trabajo común de todos los fieles cristianos con sus sacerdotes, con sus religiosos y el desarrollo de la acción pastoral en la Iglesia, teniendo en cuenta las líneas de esa sinodalidad, que es la participación, la comunidad, la comunión en la Iglesia y este desarrollo de, como digo, de los aspectos fundamentales que la Iglesia encierra en sí mismos.
Sí, sí, ya de hecho el viernes pasado estuvimos hablando sobre el sínodo, que claramente va a marcar este curso. Hay otro también acontecimiento importante, que es la Asamblea Presbiteral, que también lógicamente tiene su influencia en la programación. Háblanos un poquito, tanto del sínodo, que ya lo has hecho, sobre todo de la Asamblea.
De la Asamblea Presbiteral tendrá lugar en el mes de noviembre. Por Asamblea Presbiteral se entiende esa reunión de todos los sacerdotes, y cuando digo todos, son todos, como subraya don César. Todos los sacerdotes marcharemos durante 2 días y medio a Ávila, al seminario de Ávila. Nos encerraremos, como como verdad hacen los cardenales cuando eligen a algún papa, ¿verdad? Y trataremos de analizar serenamente, en actitud orante y abiertos al espíritu, pues no tanto la situación de nuestra diócesis cuanto la actitud con la que afrontamos nosotros, ¿verdad? Pues esa situación, ¿eh? Nuestro ánimo, nuestro espíritu, nuestro deseo de trabajar en común, con vistas a unirnos también con todos los laicos. La Asamblea Diocesana, que hay una comisión que lo lleva preparando ya en concreto pues 2 años, ha habido ya varios estudios, ha habido varias encuestas a todos los sacerdotes, ya han elaborado, vamos a decir, un documento cero del que vamos a partir para tratar de alcanzar sobre todo pues eso, el corazón del sacerdote, cómo se encuentra nuestro pulso de cara a los retos que tenemos que afrontar en el futuro y ver pues como diócesis al lado de nuestro pastor, nuestro obispo, pues qué es lo que tenemos que ir haciendo, con qué actitud sobre todo tenemos que encajar la pastoral de los nuevos tiempos y desde luego pues bueno, atentos mucho a lo que el Santo Padre pues nos quiera indicar, como ha sido pues esta convocatoria del sínodo en su fase diocesana, que comenzaremos ya desde este viernes, domingo, tanto en la casa sacerdotal, perdón, en la casa de espiritualidad, a las 10:30 el sábado, como a nivel celebrativo pues el domingo en la catedral por la tarde a las 6.
Oímos hablar también de otro acontecimiento importante, Paco, y es que tiene, bueno, que tiene cierto impacto en la diócesis, sobre todo a nivel de estructuras. Es la visita de nuestro obispo, es otra tarea más añadida a nuestro obispo, y es la visita que realizará el Santo Padre en el próximo mes de enero, lo que se denomina la visita ad limina. Esta es otro palabra, yo diría, para ir, que debemos aprendernos, ¿no? ¿En qué consiste esta visita ad limina y qué es lo que va a proponer don César al Santo Padre?
Cada cierto tiempo nuestros obispos son convocados por el Santo Padre a delante de él, al Vaticano, y lo hacen pues por obispos de regiones eclesiásticas. A los nuestros, a los de la región eclesiástica de aquí, de Castilla, pues les toca en enero. ¿Qué supone esto? Pues supone un estudio, un análisis previo, que llevamos ya pues todo el verano trabajando, todas las delegaciones, las vicarías, la realidad en definitiva de nuestra diócesis, ponérsela delante del Santo Padre para que él conozca de primera mano cómo vive esta porción de la Iglesia del Señor aquí en Segovia, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus avances, sus esperanzas, sus retos. Es decir, es un análisis pormemorizado de lo que han sido pues estos últimos años de la Iglesia. La última visita límina que se realizó, creo recordar que fue en el 2013, y entonces, bueno, pues ha habido un recorrido, ha habido unos años, unos cursos con unas temáticas. Se pone delante del Papa el análisis de realidad de nuestra diócesis, ¿no? Y como digo, pues que él conozca de primera mano cuál es aquello que, en la línea que estamos trabajando y aquellos aspectos que queremos desarrollar. Él también, por supuesto, después del estudio que se presentara, que don César presentara al Santo Padre, pues él también tendrá algo que decir a nuestra Iglesia diocesana, como fue en la última vez que se estuvo en el 2013 y que nos dejó, ¿verdad?, señalado el aspecto sobre todo de las vocaciones sacerdotales. Recordamos que desde entonces pues se abrió nuestro seminario menor diocesano y desde entonces pues sigue abierto con 5 chavales. Este año tenemos 5, tenemos 3 más que el año pasado y estamos contentos en una realidad como la segoviana, que es compleja, es pequeña, pero bueno, pues tiene su encanto, su manera de afrontar esta situación sacerdotal, claro.
Y que va dando pequeños frutos, como bien nos dices. Paco, no me puedo despedir de ti sin preguntarte sobre este año en Arense que estamos celebrando. ¿Cómo valoras desde la apertura del año en Arense el pasado mes de agosto?
Bueno, pues estoy precisamente representando a nuestro obispo en la comisión que organiza los actos, en permanente diálogo con el rector del santuario, Carlos Miguel, y con los laicos y religiosas que conforman esta comisión. Estamos sorprendidos de la acogida que ha tenido desde el minuto, desde agosto, en el mes de agosto, que comenzaron los actos, y ha sido pues un continuo fluir de personas, de fieles, que han ido a Lenar todas las semanas, ¿verdad?, pues tenemos noticias de ENAR. La más reciente pues es aquella marcha, ¿no?, de ramos de flores que ha ido desde Valladolid hasta ENAR un año más, con mucha más afluencia que en ediciones anteriores, y por fin se pudo realizar pues hace pocas fechas, no se indicaron exactamente, pero la procesión de las antorchas, que no pudimos realizar en su día, pues hemos podido llevar a cabo esa procesión, esa vigilia, que tanta resonancia tiene en el ENAR. Y bueno, pues nos reuniremos, estamos permanentemente reunidos. Este viernes, mañana, tenemos reunión en la comisión para evaluar los actos que hemos desarrollado y poner en marcha el próximo semestre, que promete también ser muy apasionante en la actividad.
Pues muchas, muchas tareas, Paco. El ENAR ya es una realidad, el aniversario que estamos celebrando, y luego, bueno, tenemos el sínodo, la asamblea presbiteral y visita límina, muchas tareas en el futuro de las que iremos dando cuenta contigo y con otros invitados. Pues muchas gracias, Paco, por dedicarnos este tiempo. Que todo sea fructífero.
Bueno, gracias a vosotros por haceros eco también de esta programación, que tendrá su punto de arranque el 18 de este mes de octubre. Lo presentamos a los sacerdotes y el sábado 22 lo presentaremos por la tarde, el 22 de octubre, en el Centro de Espiritualidad a todos los laicos.
Pues dos citas que nos apuntamos. Muchas gracias, Paco, por tu trabajo y por el de toda la delegación.
Buen día, adiós.
Buen día.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y David, vamos volviéndonos a ver las caras, nosotros aquí en el estudio, pero también nuestros jóvenes, ya con la pandemia un poco bajo control. Vamos a saludar a Jesús Pascual, él es miembro de la Delegación de Juventud de nuestra diócesis. Buenas tardes, bienvenido al Espejo, Jesús.
Hola, buenas tardes, muchas gracias, encantado de estar aquí.
Bueno, pues como decíamos, volvéis a veros las caras los jóvenes, ¿verdad? ¿Habéis tenido esa posibilidad en Cuenca hace un par de fines de semana?
Pues sí, ya hacía falta. Sí que es verdad que el año pasado pues nos fuimos juntando para los encuentros de formación que llevamos teniendo pues durante todo el año, pero bueno, pues ya por fin este curso pues hemos podido juntarnos en un encuentro que hemos tenido en Cañizares, en Cuenca. Y la verdad es que un lugar maravilloso en el que hemos podido estar pues un fin de semana de convivencia, el primer fin de semana de octubre.
¿Cuáles fueron vuestras actividades? ¿En qué consistió el encuentro, Jesús?
Pues básicamente fue un fin de semana de convivencia. Fuimos bastantes de los integrantes del grupo de pastoral juvenil. Y bueno, pues sirvió para vernos después del verano, compartir un poco vivencias, también contaron nuestros proyectos para el año que viene y bueno, pues siempre con tiempo para la oración, para disfrutar de la naturaleza y por supuesto para planificar el curso, que también nos sirvió para eso. Tuvimos pues marchas por allí, por Cuenca, que es una zona preciosa. Tuvimos misa los dos días, una vigilia por la noche. También tuvimos una meditación con un proyecto de vida que organizamos con Álvaro, que también estuvo allí. Y bueno, pues con muchas ganas de empezar este curso. Pudimos planificar también más o menos las actividades que vamos a tener durante todo el curso y bueno, pues poniendo nuestra máxima ilusión, nuestra creatividad y el compromiso al máximo para conseguir el objetivo de este Secretariado de Pastoral Juvenil, que es en definitiva pues anunciar a Cristo a los jóvenes y adolescentes de Segovia.
Nos has hablado de que este primer encuentro en Cuenca ha servido para remarcar las líneas generales y ver algunas posibles acciones para este próximo curso. ¿Nos puedes dar detalle de alguna de ellas? Me imagino que también en el final de este objetivo será la JMJ. Pero ¿cuáles son las líneas para este curso, Jesús?
Pues exacto. Como bien sabéis, la Jornada Mundial de la Juventud pues se pospuso por el tema de la pandemia el año 2023. Entonces pues nos hemos centrado como objetivo a final de este curso pues crear un grupo de adolescentes y jóvenes que pueda acudir al encuentro europeo que se va a celebrar en Santiago, también de jóvenes. Así que bueno, con esa meta en la cabeza pues estamos organizando este curso. Tenemos previsto pues tener nuestros encuentros de jóvenes de formación como los venimos teniendo durante el año pasado con el obispo don César. Y bueno, también tenemos previsto pues tener una serie de actividades con adolescentes, de alguna manera formar un grupo con adolescentes, que es donde tenemos que trabajar un poco más. Y bueno, tenemos un proyecto que está todavía fabricándose, pero que bueno, que tiene que ver un poco con ese camino que al final acabaremos haciendo en Santiago.
¿Nos puedes, bueno, desenvolver un poco ese proyecto? ¿Tenéis algo en qué va a consistir, Jesús?
Sí, por supuesto. Pues todavía tenemos un poco la pandemia reciente, ¿no? Entonces queremos hacer como, lo hemos llamado un camino virtual que estamos definiendo, ¿no? Queremos pues equiparar ese camino de Santiago al camino de San Frutos de Segovia, para ir haciendo camino, así también dar visibilidad a la cultura y a la fe, a la realidad de fe aquí en Segovia. Y bueno, pues de alguna manera se quieren hacer algunas etapas físicamente, pero también pues a través de vídeos puedes ir representando un poco cada etapa de este camino de Santiago, para darlo a conocer y que también pues los adolescentes vayan calentando para luego realmente participar en el camino de Santiago. Y aparte, bueno, tenemos el encuentro de confirmados de esta semana.
¿En qué va a consistir y cuántos adolescentes está previsto que acudan?
Pues va a ser este sábado y será de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde. Va a ser en el colegio de Hermanos Maristas de aquí de Segovia. Y bueno, está dirigido mayormente a adolescentes que hayan recibido el sacramento de la confirmación el curso pasado o en los que lo vayan a recibir en este curso. Varía dependiendo un poco de la parroquia o de la zona, pero más o menos las edades que se barajan pues serían entre los 11 y los 13 años, o lo que es más o menos lo mismo, desde los cursos sexto de primaria hasta segundo de la ESO. En principio, pues estamos pendientes de confirmar cuántos podrían venir, pero sí que estamos barajando pues unos 40-50 si queremos juntar de toda la diócesis, de toda la provincia. Y bueno, también vamos a tener unas cuantas actividades con ellos. Vamos a tener una gincana, pues basada también en el Espíritu Santo, ¿no? Que al fin y al cabo, pues es el Espíritu Santo lo recibimos en la confirmación. De alguna manera damos ese sí a recibir ese Espíritu Santo y pues vamos a trabajar un poco los dones del Espíritu Santo de una manera dinámica en esa gincana. Luego por la tarde, después de la comida que cada uno tendrá que llevar, pues también tenemos una actividad de reflexión sobre las redes sociales y la realidad de los adolescentes. Y luego pues también participará el obispo ya por la tarde y tendrá una pequeña conversación con ellos hasta que comience la Eucaristía. Y quien quiera de los chavales pues podrá confesarse también antes.
Bueno, es un primer paso, ¿no? Siempre decimos que los chavales cuando se confirman se van de nuestras manos. Bueno, es un primer paso para lograr ese objetivo que decía de hacer un grupo sano y fuerte, ¿no? De adolescentes y jóvenes segovianos.
Efectivamente, es lo que buscamos. Yo creo que es un buen primer paso, pero bueno, este encuentro de confirmados, pues sabemos que son de edades de 11 a 13 años, pero no queremos dejar ninguna edad entre medias. Ahora mismo tenemos un grupo de jóvenes también bastante bastante estable, pero queremos conseguir que ninguna edad pues se quede atrás y pueda participar de nuestras actividades o al fin y al cabo de la fe cristiana, que al final es lo importante.
Me imagino que están convocados todos los jóvenes de la diócesis, pero ¿cuál es la situación de estos adolescentes en la provincia? ¿Sabéis más o menos el número que tenemos por parroquias y qué acompañamiento se está haciendo desde las pequeñas parroquias rurales? Que muchas veces, bueno, pues los sacerdotes sabemos que no viven en los pueblos, que en ocasiones es muy difícil hacer grupos de trabajo. ¿Qué relación se tiene con ellos para poderles mantener atentos y siempre dispuestos?
Pues como bien dices, es un tema un poco pues complicado, ¿no? Son edades un poco complicadas, tanto los pueblos pues como aquí, como la ciudad de Segovia, pues también cuesta, pero bueno, al fin y al cabo la clave es encontrar nosotros, que también somos monitores de alguna manera, cuando tenemos que estar en contacto con ellos, pues sobre todo que se sientan escuchados, que sientan que quieren participar. Y bueno, al fin y al cabo, pues también no desanimarse para, pues, para los catequistas, que sobre todo pues están en pueblos que hay pocos adolescentes o que no van, no pasan por la parroquia, pues paciencia, y también pues no desistir y seguir llamando a su puerta, que Dios siempre empuja y acaba consiguiendo cosas grandes.
Pues muchísimas gracias, Jesús, por tu ejemplo y por tu trabajo en los grupos de juventud de nuestra diócesis, y que salga todo mañana bien en ese encuentro de confirmandos que tenéis en el Colegio de los Maristas. Gracias, Jesús.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo. Y esta tarde en El Laico ante el Espejo les vamos a traer Humanizar a los animales. ¿Qué relación tiene esto, David?
Bueno, hoy, si te das cuenta, debatimos con mucho calor, ¿no?, sobre el maltrato a los animales, a la vez que promulgamos leyes animalistas, ¿no?, que hace años eran impensables. Hace tiempo escuché a un conferenciante de Cáritas Española la siguiente frase: estamos humanizando a los animales y deshumanizando al hombre, lo que es gravísimo. Pero vamos a ocuparnos hoy de lo primero, de los animales. Llevamos tiempo hablando de los derechos de los animales de una manera muy emocional, pero hay que preguntarse, ¿realmente tienen derecho los animales? Tú, Marta, eres licenciada en Derecho, creo. ¿Qué nos dices sobre ello?
Pues sí, soy licenciada en Derecho, pero aunque popularmente hablamos así, realmente no. No tienen obligaciones, derechos y obligaciones son inseparables, son las dos caras de una misma moneda, y nada más que nos pongamos en el ejemplo. Simplemente ocurre que los animales no tienen responsabilidades, hasta el mayor activista del animalismo ha de admitirlo. No se les puede pedir responsabilidades a los animales.
Es evidente, y es que la razón es que no son sujetos morales, como sí lo es el hombre. El hombre tiene capacidad de juicio moral y, por tanto, tiene derechos y obligaciones que no pueden tener los animales. Es así de simple. Otra cosa es que el hombre se reconozca a sí mismo el deber y la obligación moral de tratar a los animales de una manera digna y amable, acorde a su naturaleza. Tenemos ciertamente el deber, como seres superiores, dotados de moral y de libertad, de proteger a las demás criaturas de Dios.
Esta es la base de la encíclica Laudato Si, de la que hablábamos la pasada semana, y la conciencia que ahora demuestra la Iglesia con el cuidado de la creación. Iba a decir la nueva conciencia de la Iglesia, pero no es nada nueva. Estaba pensando en San Francisco, el santo amante de los animales, que nos trataba como hermanos. A todos nos recordamos el cántico de las criaturas.
Sí, pero esta preocupación religiosa, Marta, es muy anterior, ¿eh? Está en la misma naturaleza de la antropología cristiana, en el Génesis. En el Génesis está reflejada la dignidad de los animales y a la vez la superior dignidad y la autoridad del hombre sobre ellos. En el Génesis, si te acuerdas, Dios crea a los animales y después crea al hombre a su imagen y semejanza. Y el hombre se encarga de ponerle nombre a los animales y que someta la tierra y cuanto en ella hay. Esto es muy simbólico. Poner nombre y someter tiene el mismo significado, la misma intención. No es un dominio desalmado ni ciego, sino es autoridad, es cuidado, es ejercicio libre y responsable sobre la creación y sobre los animales.
Esto se ha hecho en todas las culturas tradicionales, y si lo pensamos en las sociedades agrícolas y ganaderas, no nada más que nos acerquemos a nuestros pueblos hace décadas y también ahora mismo. El campo y la naturaleza están integrados en el día a día de la gente y en su forma de vida. La explotación del campo y los recursos es la esencia de nuestro mundo rural.
Claro que sí, lo que pasa es que ahora socialmente pues pesa muchísimo más la mentalidad urbana, ¿no?, que a veces tiene una visión ideal idílica de la naturaleza. Y bueno, y lo peor, creo yo, es que mezclamos la ideología y la ingeniería social, que es lo que nos pierde. Es muy grave quizá lo que está pasando.
Pues estamos deshumanizando a los animales.
Y deshumanizando al hombre, de eso hablaremos el viernes que viene.
Mañana sábado, reunión preparatoria para el sínodo de la que nos hablaba Paco Jimeno en la iglesia del seminario a partir de las 10:30 de la mañana. El domingo, la inauguración a las 6 de la tarde en la Santa Iglesia Catedral. Y el lunes dan comienzo las catequesis de adultos en la parroquia de San Frutos a partir de las 8:30 de la tarde. Llegamos al final del Espejo de la Iglesia en Segovia. Le deseamos una feliz semana para todos. Feliz semana, David.
Feliz semana para todos. Adiós.
Hasta luego.